Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Voces de las Ciencias desde el Sur. En la edición de este día, te presentamos una conversación con una académica del Colegio de la Frontera Sur, quien nos habla de los estudios que se encuentra realizando.
Mi nombre es Rebeca González Gómez, estoy adscrita al programa de investigadoras e investigadores por México en CONACYT, el Colegio de la Frontera Sur. Pertenezco al grupo de Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas dentro del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente. Y el tema que les voy a platicar el día de hoy es manejo integrado de ipsipila en plantaciones de Cedrela odorata. Bien, me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción, donde la conservación de la diversidad biológica es sin duda uno de los retos ambientales más grandes que enfrentamos en el ámbito mundial. México es uno de los países con mayor diversidad de especies y ecosistemas, pero al mismo tiempo presenta un contexto social, económico y político complejo. Por ello, es necesario implementar acciones de conservación y producción eficaces, eficientes y de bajo costo. En este caso, el cedro rojo, Cedrela odorata, junto con otras especies tropicales, constituyen una fuente importante de ingresos de numerosas comunidades rurales de México. Sin embargo, esta especie botánica se encuentra en la lista de especies amenazadas sujetas a la protección. Considerando lo anterior, es preciso mencionar que las plantaciones son clave para la conservación de recursos genéticos. La reforestación a través de las plantaciones revierte el proceso de deforestación, aumenta las áreas con vegetación y ayuda a satisfacer la demanda de madera y servicios ecológicos. Por otra parte, el actual gobierno plantea en su proyecto de nación 2018-2024 la reforestación de 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales mediante un sistema agroforestal para restaurar bosques y selvas. En este proyecto, el cedro rojo y otras especies forestales desempeñarán un papel importante para el desarrollo agropecuario y forestal de México. Exponiendo lo anterior, es fácil comprender la importancia que representa el buscar técnicas con tecnologías que coadyuven el establecimiento de las plantaciones mediante un manejo integrado que limitan el éxito de las plantaciones forestales. Es por ello que en el Colegio de la Frontera Sur, en la línea de salud forestal que dirijo actualmente, se está llevando a cabo el proyecto Manejo Integrado de Ipsipila grandela en plantaciones de Cedrela odorata. En este proyecto se está realizando y se busca desarrollar investigaciones para atender esta problemática. El cedro rojo, Cedrela odorata, es una especie tropical de la familia Meliacea y es nativa de América. Se distribuye desde México hasta el norte de Argentina. En México se presenta en las vertientes del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y en el Golfo desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán. Es considerada la segunda especie de madera preciosa más importante de la industria forestal en México y una de las más valiosas en los trópicos. Cedrela odorata es una especie con múltiples usos. Se le usa de manera ornamental, es melífera. Es medicinal, se aprovechan exudados, las cortezas, los tallos, las hojas y las semillas, y para artesanías. Como ya lo mencionaba, esta especie que se ocupa en segundo lugar después de Cetena macrophylla es de gran importancia para la industria forestal, ya que representa gran importancia económica. Su madera se considera fina y preciosa. Se utiliza para la elaboración de muebles de lujo, artículos torneados, chapas, ebanicería, etcétera, entre otras. Su alta demanda ha provocado una tala ilegal y excesiva en ambientes naturales. En el 2011, de acuerdo con la norma oficial mexicana, la NOM 059 de la Semarnat 2010, la ubica en la categoría sujeta a protección especial y además está citada en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en el CITES 2021. Una solución al respecto a esta problemática y como resultado del desarrollo forestal sustentable es el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Sin embargo, el establecimiento y productividad de estas plantaciones forestales intensivas con esta especie ha sido limitada por la alta incidencia de plagas, en específico Ipsipila grandela, que se ubica en el grupo de Insecta, Lepidoptera, es un pirálide y Picitine, comúnmente conocida como el barrenador de las meliáceas y es la principal plaga que ataca a los cedros. El problema que esta representa básicamente se relaciona con la deformación de los tallos, con la mortalidad alta en plantaciones jóvenes, junto a sus ataques continuos. La larva puede alimentarse desde plántulas hasta árboles maduros en casi cualquier época del año, lo que representa una amenaza permanente. Además, su umbral o nivel de tolerancia es sumamente bajo, pues con que apenas una larva barrene el brote principal de un árbol, el daño resulta irreversible. Por lo general, el control de esta plaga involucra el uso de insecticidas y manejo silvícola. Sin embargo, debido a diferentes factores, como son hábitos crípticos del estado larval del insecto, la naturaleza del daño que ocurre al interior de la planta, lluvias intensas en las regiones de ocurrencia natural del insecto y el largo periodo de protección que requieren las plantas, el control con insecticidas convencionales resulta ineficiente, económicamente inviables y perjudicial al medio ambiente. Es por ello que se han hecho diferentes investigaciones y en este contexto, y el control de H. grandela puede ser exitoso mediante un enfoque integral que implique el uso de resistencia de la planta, manejo silvícola, control etológico como son semioquímicos, feromona sexual y cairomonas, el control biológico con enemigos naturales, parasitoides, nemátodos, entomopatógenos y aplicación de la técnica del insecto estéril.
¿Cómo podemos identificar la presencia de esta plaga en el cedro, en el árbol?
Los daños del ataque de Ipsipila grandela son muy evidentes. Cuando llegamos a una plantación, nosotros podemos hacer prospección de la planta directamente y podemos ver que el ataque se ve como una especie de grumo por la parte de fuera del tallo, de las partes terminales de la planta. Entonces, esos grumos prácticamente como de aserrín fresco nos indican que dentro de ese brote nosotros podemos encontrar las larvas de este lepidóptero. Entonces, estas larvas prácticamente están perforando estos tallos, estos brotes terminales, que con el paso sucesivo del tiempo lo que provocan es la muerte de esos tallos terminales. Entonces, una vez que los tallos terminales son atacados o el meristema atacal es atacado, muere esa parte de la planta. Entonces, el ataque de Ipsipila grandela principalmente se da desde viveros hasta la plantación. Y la plantación es muy susceptible en los primeros años de vida, desde 1 hasta los 5 años de edad. La planta, si recibe ataques sucesivos de Ipsipila grandela, lo que ocasiona Ipsipila grandela es que estas plantas se bifurquen, es decir, que el árbol no va a tener un tallo, un fuste alto, lo suficientemente alto para que se pueda aprovechar esa madera si estamos pensando en la industria forestal y también si estamos pensando en hacer reforestaciones en áreas donde están deforestadas, estas plantaciones pues pueden ser atacadas por estos lepidópteros. Me gustaría también enfatizar sobre algunos aspectos biológicos de la palomilla, de Ipsipila grandela. Esta puede presentar de 6 a 10 generaciones por año. Los ciclos pueden durar de 1 a 2 meses, dependiendo de la disponibilidad y la calidad del alimento, así como que las larvas entran en estado de diapausa y pueden extenderse hasta 5 meses. El comportamiento de los adultos de H. grandela son nocturnos. Estos viven de 6 a 8 días. Las cópulas se presentan al amanecer o oscurecer, pero la postura de huevos ocurre en un periodo de 12 horas a 15 horas. Las hembras ovipositan en la superficie de brotes recientes o del raquis de las hojas nuevas. Los huevos generalmente se ponen uno por uno, pero a veces están agregados por grupos de 3 o 4 huevos que se encuentran por lo regular en las axilas de las hojas. Y una hembra puede llegar a poner hasta 300 huevos. Es decir, que una hembra es suficiente para poder infestar una gran cantidad de árboles. Las hembras siguen los olores de los hospedantes y los machos siguen los olores de las hembras. Todo este comportamiento de Ipsipila grandela es muy importante conocerlo, sobre todo conocer el comportamiento de Ipsipila grandela o su biología es muy importante porque estos dan las pautas para poder hacer un manejo efectivo de este lepidóptero.
Bien, doctora, esta plaga, esta palomilla, ¿a qué otra especie de árboles afecta?
Ipsipila grandela se considera una especie oligófaga. ¿Qué quiero decir con este término? Que solo va a atacar a un grupo botánico o especies botánicas que principalmente de la familia Meliaceae. Entonces solo va a atacar a ese grupo de especies botánicas. En ella se reportan varias meliáceas de importancia, que es cedro rojo y cedrela odorata. Entonces, Ipsipila grandela no es una especie polífaga, sino que ataca principalmente a este grupo de especies. Como mencionaba anteriormente, Ipsipila grandela puede llegar a poner hasta 300, aproximadamente 300 huevos. Entonces, el nivel de tolerancia de una planta es muy bajo. Entonces, con solo una larva que nosotros tengamos en una planta, puede ocasionar un daño irreversible. Es decir, cuando ataca el meristema apical de los brotes tiernos, entonces es cuando daña ese meristema apical. Y lo que hace es bifurcar, ver una bifurcación, es decir, un crecimiento excesivo de ramas. Inclusive en algunas ocasiones puede matar la planta. Entonces, las plantaciones forestales de esta especie en específico, lo que se recomienda también en un manejo silvícola es ponerla con otras especies que no sean de la familia botánica, porque se corre el riesgo de tener, si se tienen especies forestales de una sola especie, por ejemplo, cedrera odorata, las infestaciones pues van a ser altas, porque Ipsipila grandela es un lepidóptero con un potencial de poder recorrer varios kilómetros. Aproximadamente se ha reportado que 40 kilómetros puede moverse o dispersarse la plaga. Entonces tiene la peculiaridad de ser un organismo altamente volador y por su hábito puede llegar a dañar una infinidad de árboles. Bien, en el manejo de este lepidóptero se han propuesto diferentes investigaciones en el que están divididos, como ya lo mencionaba, que es el control etológico con semioquímicos, la feromona sexual y cairomonas, el control biológico con parasitoides y nematodos y la aplicación de la técnica del insecto estéril. En este contexto, los compuestos orgánicos volátiles emitidos por cedrela odorata como atrayente de Ipsipila grandela se están desarrollando y está a cargo por una estudiante de maestría que actualmente tengo, Yasmín del Carmen Díaz Martínez. En esta investigación nosotros identificamos estos compuestos orgánicos volátiles, prácticamente son cairomonas que la finalidad que nosotros perseguimos y buscamos es tener un cebo en el cual podemos atraer al insecto mediante trampas que podemos colocar dentro de las plantaciones y de esta manera disminuir las poblaciones. Otro de los trabajos de investigación que desarrollamos son el potencial de nematodos entomopatógenos para el control biológico de Ipsipila grandela en la región del Soconusco. Actualmente está desarrollando esa investigación uno de mis estudiantes de maestría, Ubaldo Misael Velázquez Pablos. En este contexto les puedo platicar que los nematodos entomopatógenos, principalmente los rabdítidos de los géneros Nema y Heterodabditis, son muy importantes en este control. Ahorita hemos hecho una colecta de estos nematodos y los estamos identificando. En la actualidad ya hay trabajos de nematodos entomopatógenos para el control de otras plagas, principalmente de estos grupos. Entonces nosotros esperamos encontrar en esta región aquellos nematodos entomopatógenos nativos de plantaciones y es posible que se encuentren dentro de estos grupos de gran importancia. Estos nemátodos principalmente son portadores de bacterias que enferman a estos lepidópteros y de esta manera podemos lograr un manejo adecuado de esta plaga. Las bacterias que estos nemátodos pueden transmitir a los lepidópteros son Xenorhabdus o Photorhabdus respectivamente. Entonces, estas bacterias principalmente son los agentes responsables de matar al insecto huésped y proporcionar una fuente de nutrición a estos nemátodos. Es por ello que estas tácticas de control son promisorias para el buen manejo de esta plaga. También, en otro contexto, buscamos el desarrollo de la aplicación de la técnica del insecto estéril. Para ello, para hacer esta aplicación de la técnica del insecto estéril, nosotros necesitamos realizar una cría masiva de este lepidóptero. Es por ello que actualmente mi estudiante Gabriela Carmona Bartolón, del Instituto de Biociencias de la UNACH, está desarrollando la presente investigación, que es evaluación de dietas merídicas para el establecimiento de Ipsipila grandela. Con ello buscamos encontrar una dieta idónea para el desarrollo a nivel laboratorio de este insecto. Si bien ya hay reportes de esta palomilla criada en laboratorio con dietas merídicas, sin embargo, la problemática que actualmente nos encontramos y que nosotros tratamos de subsanar es que las dietas establecidas para este lepidóptero por lo regular son con tejido vegetal. Sin embargo, el cedro rojo, por ser una especie caducifolia, es decir, que en un periodo del año no presentan hojas, el recurso es limitado, entonces no se pueden llevar a cabo estas crías masivas en cautiverio o en laboratorio. Y otra de las dietas merídicas que también han sido probadas para este lepidóptero tiene la desventaja de que el primer Easter Malbar no acepta esa dieta merídica, entonces nosotros estamos en la búsqueda de dietas, de una dieta específica donde el lepidóptero se pueda desarrollar ampliamente. Desde la fase de larva 1 hasta larva 6, hasta obtener individuos que sean bien nutridos y que en estos adultos se aplique la técnica del insecto estéril. Entonces, teniendo una vez ya establecida la cría, se pueden hacer varias investigaciones, entre ellos el uso de la feromona sexual para el manejo de Ipsipila grandela en plantaciones de Cedrela dorata. Estas investigaciones están, en el caso de la feromona, están por desarrollarse, así como la técnica del insecto estéril. La aplicación de la técnica estéril pues es una estrategia ambientalmente amigable para el manejo de insectos plagas que afectan plagas y animales. Esta técnica del insecto estéril ya se han aplicado en otros contextos, por ejemplo, para desde el ámbito de problema agrícola o el problema de salud. En el problema de salud, por ejemplo, se ha aplicado para control de mosquitos Aedes aegypti, y también en el contexto agrícola se han aplicado principalmente para moscas de la fruta, en este caso los tefrítidos, y han tenido una respuesta favorable, ¿no?, para la supresión de las poblaciones de estos organismos. En el caso del lepidóptero, se tiene ya experiencia o reportes de que esta técnica del insecto estéril funciona también para lepidópteros, como es el caso como lo es Ipsipila grandela. Estos lepidópteros donde se han utilizado la técnica del insecto estéril han sido como, por ejemplo, poner un ejemplo, Siria pomonella, Cactoblastis cactorum. También hay algunos reportes con otro lepidóptero que es Thymetotobia leucotreta y también Pectinophora gosipiela. Entonces ya se tiene antecedentes de que la técnica del insecto estéril puede ser una técnica promisoria y que también se puede aplicar para Ipsipila grandela. Entonces nuestro grupo de investigación pues busca desarrollar investigación al respecto. Sin duda, estas tácticas de control o estas líneas de investigación que se están marcando en este proyecto de investigación, lo que buscan es el manejo inocuo y sustentable de este lepidóptero. porque es vital trabajar con este organismo para hacer un buen manejo, sobre todo para las plantaciones de Cedrela odorata, y por la importancia que ya les venía platicando.
Usted mencionaba que esta especie de cedro rojo se encuentra clasificado como especie amenazada y está bajo protección de especies en México, también a nivel mundial. ¿De qué manera podemos hacer que las plantaciones de cedro y sobre todo que esta especie de árbol deje de ser considerada especie amenazada?
Sí, en la actualidad, por ejemplo, la SEMARNAT, como la tiene ubicada como categoría de sujeta a protección especial, se están llevando a cabo, por ejemplo, plantaciones forestales, pero bajo un contexto de UMAS. Entonces, estas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, lo que marca su reglamento es que se pueden hacer plantaciones o se pueden llevar a cabo plantaciones de esta especie. Sin embargo, el aprovechamiento de madera es limitado. Entonces, la mayor plantación o la mayor cantidad de árboles que se tengan es para sobre todo para la conservación de esta especie. Entonces, las plantaciones forestales principalmente se están desarrollando para dos vertientes, una que es la conservación y otra es la reforestación. Con este sistema de manejo de esta especie, sin duda considero que se está logrando, pues, de que no sea una especie amenazada, ¿no? Sino que lo que el gobierno está procurando es que, si bien en el contexto de las plantaciones que están de forma silvestre, estas son taladas ilegalmente o aprovechadas de forma ilegal. Estos proyectos lo que buscan es que la especie no se pierda, ¿no? O sea, de alguna manera se conserve y busque promover la reforestación con estas plantaciones. Sobre todo cuando las plantas están de un porte pequeño, entonces cuando se hace esa reforestación, lo que se busca es que se le dé una protección a estas plantas. Por lo regular, en este contexto de UMAS, que también nosotros trabajamos junto con ellos de la mano. Aquí en el Soconusco tenemos varias UMAS. Trabajamos principalmente en frontera Hidalgo-Chiapas. Ahí se tiene, bueno, con la UMA que nosotros trabajamos, estamos desarrollando pues en estas investigaciones con la finalidad de que estas plantaciones forestales pues prosperen, principalmente pues por el ataque de este lepidóptero. Entonces considero que una de las estrategias buenas para esta especie son las UMAS. En el caso de las investigaciones que se llevan aquí en Ecosur, lo que buscan es un manejo integral del lepidóptero que está pues causando diferentes problemáticas, no solo aquí en Chiapas, sino a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Hay otros grupos de investigación que también están desarrollando temas con la finalidad de poder hacer un manejo adecuado de este lepidóptero, como es el caso de Embrapa en Brasil. También están llevando investigaciones en este tenor. Y yo creo que la búsqueda de manejos que busquen una resiliencia sobre todo de los ecosistemas y que no afecten el medio ambiente. Como ya lo mencionaba, cuando nosotros empezamos a trabajar con esta UMA, por lo regular las aplicaciones o el manejo que hacían eran de productos químicos. Entonces, la utilización de productos químicos, en la actualidad, pues nos hemos dado cuenta que si no se hace un uso adecuado de ellos, pues impacta de una manera negativa a los enemigos naturales, como sean depredadores, parasitoides, y en el caso de entomopatógenos también, que de alguna manera los ecosistemas se están regulando de forma natural, pero con el impacto del uso de los productos químicos, lo que hacen es acabar con esa fauna benéfica. Entonces, las investigaciones que actualmente buscamos es que sea de manera amigable para el medio ambiente y para la salud humana. Las aplicaciones, como mencionaba, de los productos químicos, por el hábito críptico que tiene esta palomilla, no es eficiente. Entonces, cuando se hacen las aplicaciones repetidas de estos productos químicos, lo que ocasiona es que no llegue al organismo que se quiera controlar, porque por el hábito que tiene esta palomilla que está dentro dentro del tallo. Entonces, no está en contacto con el producto químico, no tiene un buen efecto. Entonces, las poblaciones siguen disparando y las aplicaciones sucesivas de estos productos pues son repetitivas durante largos periodos. Se necesita proteger a la planta durante un largo periodo porque este periodo de 5 años es crítico para una planta de esta especie. Entonces, estas aplicaciones repetidas de insecticidas lo único que provoca es pues afectar a otros niveles tróficos. Hablando, no solo, por ejemplo, ya mencionaba los enemigos naturales, pero también están aquellos organismos que dan un servicio ecosistémico, como son los polinizadores, que si vemos hoy en día, pues estos polinizadores, como son las abejas nativas o Apis mellifera, están en declive, sobre todo por la aplicación de productos químicos en el contexto agrícola y también en el contexto forestal, ¿no? Para el manejo de estas plagas.
El uso de insecticidas y pesticidas durante los últimos años ha provocado entonces que esta palomilla se vuelva más resistente a ellos.
No se han llevado estudios encaminados a ver la resistencia a algunos productos químicos específicos de este lepidóptero. Sin embargo, si el productor o la persona que está a cargo de la plantación lleva un esquema de aplicación de insecticidas repetidos y sobre todo que cuando aplica sí puede llegar a estar directamente en contacto con el lepidóptero cuando está en estado adulto, cuando entra en contacto con el químico y si recibe aplicaciones sucesivas, es posible que pueda llegar a haber una resistencia por dos maneras, ¿no? O sea, si está en contacto con el producto químico en ocasiones repetidas y se aplica el mismo producto químico, es probable que el lepidóptero tenga resistencia. Sin embargo, por lo que he observado, hay algunas ocasiones que el producto químico no está en contacto directo con el lepidóptero porque está dentro del tallo. Entonces, esas poblaciones o esa generación tal vez no haya generado alguna resistencia porque nunca estuvo en contacto con ese producto químico. Pero da la casualidad o la peculiaridad de este lepidóptero que pueden presentarse muchas generaciones al año. Entonces, en el ciclo de vida de ese lepidóptero prácticamente es de 35 a 40 días, es decir, en un mes vamos a tener una generación, en el siguiente mes otra generación. Entonces, si estas poblaciones no se suprimen, durante un año se van a tener ataques sucesivos y las aplicaciones van a ser sucesivas. Y en algún momento esas aplicaciones sí van a tener contacto con el organismo, con el lepidóptero en estado adulto. Y hacer énfasis que si está en contacto con el producto químico o en ocasiones repetidas durante varias generaciones, es posible que llegue a presentar resistencia. Sin embargo, como se mencionaba al inicio, todavía no hay trabajos en el que indiquen de manera contundente de que si estos lepidópteros ya tienen resistencia a algún producto químico. Entonces, la finalidad de estos trabajos, de la temática de control etológico con el uso, por ejemplo, de las que mencionaba de feromonas o cairomonas, en el caso de la feromona se busca tener un sintético, o sea, es decir, un producto sintético en el que ahí vayan involucrados algunos compuestos que tienen la feromona sexual de esta palomilla. En este caso, la hembra libera compuestos que atraen al macho. Entonces, la generación de esta tecnología de un dispositivo donde se incluya la feromona sexual y se atrapen los individuos, ya sea para monitoreo, para manejo, o sea, para trampeo masivo, van a ser fundamental porque nosotros así podemos monitorear a la plaga cómo están sus niveles de población o inclusive podemos hacer manejo mediante el uso de la feromona sexual. Así como los cairomonas, por ejemplo, en este caso, en el caso de mi estudiante, en el que identificamos los compuestos orgánicos volátiles de la planta, nosotros pudimos identificar que los volátiles identificados en este trabajo están teniendo una interacción con los insectos, es decir, que la palomilla identifica mediante esos volátiles que está ahí su planta hospedante. Entonces, los brotes terminales liberan unas sustancias que atraen a las palomillas. Entonces, nosotros identificamos qué componentes son, pero también queremos generar un dispositivo, un cebo, por ejemplo, que podamos colocar en trampas pegajosas. Por lo regular, en lepidópteros se utilizan las trampas tipo delta o de ala, en el que se ponen o se colocan estos dispositivos, ya sea feromonas o cairomonas, con la finalidad de atraer al insecto a esas trampas y así evitar que estas palomillas lleguen al árbol y puedan causar el daño.
Interesante lo que nos ha platicado, doctora, en estos minutos. Es un tema pues bastante amplio. Son investigaciones que pues todavía están en curso y que seguramente tendrán resultados pues bastante, bastante interesantes.
Muchas gracias por la invitación, Elena.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco tu sintonía y te invito a que nos escuches en nuestra próxima edición. Te saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!